nau bhunaktu sahaviryankaravavahai tejasvinavaditamastuma vidushavahai. Om shanti shanti shanti. Om Vasudeva Sutam Devam Kamsachanuramardhanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum. Om, que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que podamos trabajar juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y no dé lugar a malos entendidos. Om, paz, paz, paz. Saludo a Shri Krishna, el Gurú, el Maestro del Universo, Dios con nombre y forma, el Hijo de Vasudeva, el Destructor de Kamsa y de Chanura, y la Suprema Devoción de su Madre, Devaki. Muy bien, bueno, vamos a seguir trabajando con estos versos. ¿Qué habíamos visto? ¿Qué fue lo último que vimos? ¿Se acuerdan? ¿No?
Sí, suave, sobre la respiración, que me quedé como en una laguna, por lo menos yo, que no sé si le gustaría darme un repaso, porque estuve pensando sobre la otra clase, la última clase, sobre eso, sobre la respiración, que entre cuando inhala y exhala, entre medio de eso, en ese transcurso de tiempo, es que en realidad uno está con uno mismo. Eso fue lo que yo entendí. No sé. Ajá. Si estoy...
¿Y qué te parece?
Pero... muy místico. ¿Cómo es?
Parece muy místico.
No, parece muy místico, pero en realidad es sencillo. Lo que pasa es que uno no se pone a observar eso como tal.
Ajá, claro.
Pero cuando se pone a observarlo como tal, entonces otra cosa. Cuando uno se pone a observar la respiración... Y a observar eso, pues, por lo menos en mi caso, controlo los pensamientos, porque los pensamientos los sustituyo con el mantra, pero... Y me ayuda a concentrar la mente.
No, pero ¿cuál era el origen de esto que trajimos a la mesa, ¿no? Esto que trajimos a la mesa, que es el tema de la respiración. ¿Cuál es el contexto? ¿De dónde venía esto?
Pues de
ahí está.
Sí, sobre orden. Los métodos que uno le tiene que entregar. Uno hace la entrega a Dios de todo lo que haga en el día mentalmente. Esto te lo entrego a ti, Dios. Y pero
hablando,
que otros yogis hacían la cuestión de la respiración y hacían ejercicios de pranayana, más otros observaban la respiración. Y así sucesivamente, diferentes prácticas, pero en mi caso, por lo menos yo me quedé pensando mucho en eso y me gustaría que diera un resumen sobre eso. Digo, si usted puede, ¿verdad?
Obviamente. Claro. Bueno, en realidad, Krishna en estos versos estaba enumerando los diferentes tipos de yajna. Y ya habíamos hablado en el pasado lo que era yajna, pero para que ustedes recuerden, yajna tenía relación con el concepto que se llama en sánscrito apurva, aquella que no ha existido antes. Y aquello que no ha existido antes, en realidad, es como una transformación. Es una transformación que ocurre a partir de nosotros. Es decir, nosotros tenemos la capacidad, como seres humanos, de transformar y dar una intención o una interpretación a todo, a nuestra vida y en general a todo, ¿no? O sea, andamos por la vida con determinados conceptos e ideas referidas no solamente a nosotros mismos, sino a los demás, referidas a lo que son un determinado ideal, ya sea el ideal de la, por ejemplo, la eficiencia, lo que sería un ganador, ¿no? Acá se habla mucho del... déjeme un segundito, por favor. Hello, Ramakrishna Monastery.
Hi, I am first time in the Ramakrishna Monastery. I have to say that
gente no quiere entender. Entonces, el tema que estamos tratando en realidad es muy, muy importante porque hace a la esencia de lo que es nuestra práctica espiritual, ¿no? O sea, que a mí me diga alguien, mira, tenés que hacer esto, tenés que repetir el nombre de Dios, o tenés que rezar, o darle 108 oraciones a la Virgen María, o repetir esto, etcétera, o meditar por la mañana, no va realmente a transformarnos. Lo que realmente nos transforma somos nosotros mismos, es la actitud y es la intención, ¿no? Es esa vida que vamos a infundir sobre aquello que estemos haciendo. En realidad eso es lo que en teoría deberíamos hacer y nuestra forma de vivir para mantenernos inspirados. Mantenernos inspirados significa para recordar nuestra esencia espiritual y recordar que en realidad nada está separado de ello, es decir, que en realidad todos estamos en una especie de como de network, ¿no? Estamos todos conectados, ¿no? Y que más allá de nuestra interpretación personal, existe un común denominador en todos nosotros, que es lo que Vedanta llama esa conciencia. Para conectarnos con esa conciencia, debemos reflexionar acerca de nosotros mismos, acerca de nuestra vida, qué tipo de vida estamos llevando. Nosotros como seres humanos experimentamos el mundo exterior, ¿no? Experimentamos el universo a través de nuestros sentidos, el universo fenoménico, decimos, ¿no? A través de nuestros sentidos y somos pasibles de experimentar nuestros instintos. Y cuando de eso se trata, no hay mucha diferencia entre nosotros y la experiencia de un animal. Lo que pasa es que no podemos, como seres humanos, no podemos permitir, ¿no?, como entregarnos a esa especie de experiencia animal, meramente porque no lo somos. O sea, si bien venimos de una naturaleza que incluye la naturaleza animal, tenemos la capacidad de evolucionar, crecer y transformarnos en seres humanos. Nuestra evolución comienza como el animal hombre y luego evoluciona, ¿no?, a través de nuestro raciocinio y bueno, de nuestro crecimiento e interés por algo superior, ¿no? Evolucionamos a lo que es el hombre, ¿no? Dejamos de lado un poco el animal y de ese hombre pasamos de un ser humano a un mejor ser humano. Y de ese mejor ser humano pasamos de esa etapa a un ser humano espiritual. Es decir, su centro ya no es más sí mismo, sino que es un centro espiritual donde, como siempre decimos, el centro está en todas partes, ¿no? Y es a eso a lo que estamos apuntando. En nuestro camino espiritual estamos apuntando a evolucionar, a crecer, ¿no? Y a cambiar nuestro punto de vista en cómo experimentamos la vida, ¿no? Si bien esos instintos animales y esas formas bajas animales, es decir, no sé, el egoísmo, los celos, la hipocresía, todas estas cosas que son bastante culeras, ¿no? Que también están en el ser humano, ¿no? Y que no creo que a nadie les guste, ¿no?, experimentar, pero son parte de esa constitución que tenemos. Entonces, todos estamos evolucionando y en ese camino, sin ningún tipo de diferencia, todos estamos destinados a alcanzar ese ser espiritual. Y de ese ser espiritual a alcanzar lo que llamamos Dios, es decir, a transformarnos en lo que llamamos esa esencia divina. Nuestras prácticas espirituales o sadhanas son meramente medios para llegar a vivir eso, para transformarla en vida, para que se haga nuestro, ¿no? Entonces, Krishna en todos estos versos, él venía diciendo y comentando, ¿no?, que realmente si no existe yajña, no hay transformación. Si no existe yajña, realmente no hay una conexión con algo superior. Y en yajña, lo que habíamos dicho antes, que significaba, era esta especie de magia o que ocurre cuando nosotros invitamos el concepto de Dios o algo superior en nuestras vidas. Entonces, ya no es por mí o para mí, sino uno va dejando de lado, ¿no?, ese egoísmo, meramente porque hacemos una reinterpretación de nuestra experiencia en el mundo. Y a lo que me refiero es que todos nosotros tenemos la capacidad de darle significado, un nuevo significado a nuestra vida. Por ejemplo, hasta el momento experimentamos y entendemos, ¿no?, que en nuestra experiencia mundana siempre tenemos esa conciencia de estar separados, ¿no?, o esa conciencia de dualidad, ¿no?, en todos los aspectos, no solamente en nuestra percepción, que nos sentimos separados y porque nos vemos separados, porque vivimos en cuerpos físicos separados, sino que en toda nuestra vida siempre estamos como en esa lucha entre lo que es y lo no es, lo que es y lo que no es espiritual, ¿no? Ya sea que si son cosas relacionadas con Vedanta o con la iglesia, podemos decir que son espirituales, aquello que no lo es, ¿no?, como hacer un llamado por teléfono, deja de ser espiritual, ¿no? Esta especie de contradicción constante que llevamos en nuestra vida, y no solamente con las diferentes actividades que llevamos adelante, es decir, uno puede estar, por ejemplo, charlando acá y esto puede decirse que es espiritual, y después charlas con alguna pariente o alguien de la familia y realmente sentís que eso deja de ser espiritual, es decir, que pasamos de un extremo al otro constantemente. Nosotros damos significado, nosotros depositamos, infundimos significado a todas las actividades de nuestras vidas, ¿no? Y esa capacidad de infundir un significado superior, en donde invitemos el principio de Dios, en donde realmente nos ayude a elevar nuestra experiencia hacia una experiencia más en unidad con uno y el otro, ¿no?, entre uno y el otro, esa capacidad de poder transformar nuestra vida es lo que se llama yajña. Si uno lleva adelante, si uno hace las cosas con atención, ¿no?, todo lo que hace en la vida, y le pone intención, es decir, significado, realmente uno va a ver consecuencias diferentes. Claro, exactamente. Entonces, en realidad nosotros pintamos nuestra vida con nuestros propios colores, ¿no?, con lo que nos plantea la sociedad o nos demarca la sociedad, y no nos detenemos un poco a analizar la vida y el camino espiritual. Nos demanda que nos detengamos y un poco analicemos nuestra conducta, y nuestra conducta está más vinculada con una experiencia animal o una experiencia más de ser humano o una experiencia más intelectual, espiritual o divina. Entonces, esta cosa de autoanalizarnos, ¿no?, es algo que deberíamos hacerlo cotidianamente. No podemos realmente permitirnos no hacerlo, olvidarnos o darlo por alto, porque realmente va a ser el punto de partida de nuestra transformación, de nuestro yajña. Krishna estaba diciendo que todos estos yajñas o prácticas espirituales son yajñas meramente porque existe una intención y un significado. ¿Se entiende? Entonces, esto es un poco lo que estábamos viendo. Y acá Krishna, habíamos hablado de una serie de yajñas, yañas, que son actividades en la vida, pero en particular está hablando de prácticas espirituales. Y a lo que yo ponía mucho hincapié, ¿no?, que ya que prácticamente hemos terminado de denunciarlas todas, a todas ellas, ¿no?, a lo que ponía hincapié es que son prácticas que por lo general no las conversamos demasiado, las damos por hecho, y son sumamente esenciales o fundamentales. Por ejemplo, de utilizar o de transformar cualquier actividad que consideramos ordinaria en extraordinaria, cuando le damos un nuevo significado. Y siempre, por ejemplo, detenemos el verso número 27-28, les decía que, 25, que en realidad lo que estamos haciendo es que en cada momento de nuestras vidas tenemos la oportunidad de practicar sadhana, de hacer práctica espiritual. Todo depende de nosotros, todo depende de la intención y el grado de atención que depositemos en lo que hacemos. Si eso no existe, en realidad, y si postergamos eso creyendo que vamos a dejar eso, que en realidad es espiritual, para un momento más tarde, voy a realizar actividades mundanas, como por ejemplo consideramos que una actividad es mundana cuando deja de ser espiritual, entre comillas, ¿no? Pero en realidad es meramente una interpretación nuestra. ¿Se dan cuenta? Nosotros estamos constantemente lidiando, ¿no?, y como casi luchando con esta cosa de que es o no es espiritual. En realidad todo está cubierto por lo que llamamos espíritu. Esta mañana daba un ejemplo de que en realidad si tomamos un pedazo de oro, ¿no?, y analizamos la esencia del oro, ¿no?, el oro en sí mismo es independiente, es eterno, porque no es independiente del ornamento en que se transforme. Siempre va a ser oro, siempre va a ser oro. Es por naturaleza es único, quiero decir, el oro en sí mismo es oro, ¿no? Está más allá del tiempo, del pasado, del presente y del futuro, porque en el pasado lo fue oro, y si ahora se transforma en ornamento va a seguir siendo oro, y en el futuro, cuando se funda ese ornamento, va a seguir siendo oro. De la misma manera, nosotros estamos como acostumbrados a ver al oro, ¿no?, o a los ornamentos desde el punto de vista del peso del ornamento. Y cuando se trata del peso, no lo pesamos en función del ornamento, sino que lo pesamos en función al oro. ¿Se entiende? Y partimos de esa base. Lo que nos sucede en nuestras vidas es que lo que estamos viendo son ornamentos. Lo que estamos viendo, nos perdemos de tener una experiencia de, como decía Sri Ramakrishna, de ver a Dios en todas las cosas, ¿no?, y de transformar nuestras vidas, y nos quedamos meramente en estas diferencias de ornamento, en esta diferencia dualista, donde todo está separado de nosotros mismos. Y eso nos genera mucho conflicto. Nos genera conflicto, tristeza, confusión, porque muchas veces analizamos nuestras prioridades y decimos, y parecería como que le damos menos importancia o menos valor a algo que supuestamente es mundano, pero que en realidad forma parte de nuestra vida y nuestras responsabilidades. Ese conflicto aparece como diciendo, ay, no, tengo que hacer esto, pero tengo que, no sé, tengo un devoto que ahora trabaja en una cervecería. Y bueno, ¿qué va a hacer, pobre flaco? No consiguió otra cosa. Está trabajando en una cervecería. No. Pero en vez de servir cerveza a la gente, bueno, que tiene problemas con alcohol, puede servir cerveza, ¿no?, a Dios en cada una de esas personas, ¿no?, y cambiar a través de su propia alquimia lo que está sucediendo en su presente. Nosotros tenemos la capacidad de aplicar esa alquimia y transformar nuestra vida, dependiendo de la interpretación que le damos a las cosas, y de nuestra intención. Y Agnia tiene mucha relación, mucho vínculo con lo que yo siempre, en mis palabras, lo pongo como atención e intención, cargado de intención. Nosotros llevamos la vida de una manera muy ciega, sin significado. Nuestra vida no tiene significado a menos que se lo demos nosotros. Cuando ustedes creen en algo, automáticamente todo tiene un sentido en relación con lo que ustedes están creyendo. ¿Se entiende?
Sí.
Y eso, y sus vidas, tiene un sentido. O sea, es como que, ay, ahora sí me gusta, porque bueno, pues está vinculado con fulano, con vincano, porque está, no sé, la santa que abraza a la gente, y bueno, y si está esa santa seguramente es bueno. O sea, nosotros estamos coloreando nuestras vidas, y dándoles nuevas interpretaciones constantemente en función a nuestra experiencia, cómo nos hemos criado y lo que hemos bebido, ¿no?, de la sociedad y nuestra experiencia en este mundo. Lo que pasa es que está todo errado. ¿Se entiende? Y lo que tenemos que hacer en realidad es un poco despertar a algo superior. Esta es nuestra evolución y la capacidad humana de crecer, ¿no?, de expandirnos. Krishna lo que está diciendo acá es que en realidad, bueno, primero y principal, no hay nada que nos quite nuestra dignidad. Quiero decir, no hay nada que nos quite nuestra esencia de oro. Ya somos oro aquí y ahora. Nada puede quitarnos eso. Lo único que nos puede quitar eso es nuestro olvido. Es nuestra distracción, es creernos que esta vida limitada es eterna, cuando no lo es, y es llevar la vida de una manera como si fuese eterna, cuando en realidad no lo es. Quiero decir, sí somos oro, pero en algún momento vamos a fundirnos, ¿no? Entonces, dejamos todo para mañana, postergamos, no, y bueno, y se nos pasa la vida, se nos pasa la vida, que es, bueno, que es un regalo de Dios, ¿no? Nosotros como seres humanos estamos acá para llevar la vida, como dicen las escrituras, únicamente vivir la vida como yagnia, vivir la vida como sacrificio, vivir la vida siendo conscientes de que en realidad nosotros no somos el centro del universo, todos nosotros somos una unidad, ¿no? Y deberíamos trabajar y ayudarnos mutuamente y disfrutar de ese no yo sino tú, en términos religiosos, ¿no? Como dice Thakur, no yo sino tú. Mientras que todos acá, sálvese quien pueda, ¿no?, agarramos la mejor parte de la torta y salimos corriendo, ¿no? Y bueno, así está el mundo. Pero no es que eso sea una normalidad. O sea, quizás puede ser la realidad que uno experimenta, pero también tiene esta capacidad de transformar su propia realidad cotidiana, día a día. Entonces, Krishna en estos versos nos está hablando de esto, de esta alquimia que nosotros podemos realizar, ¿no?, en nuestra vida, y transformar, dar, infundir vida y sentido a todo lo que hacemos, y dejar de estar no conflictuado entre lo que es o no es espiritual, entre aquello que no, esto no y esto sí. Eso conflictúa mucho. En realidad no hay nada que no esté cubierto por ese oro. Todos nosotros somos en esencia esa causa, y esa causa es el oro mismo, más allá de su efecto. El ornamento es una consecuencia. Si queremos buscar entonces dónde, si queremos buscar a Dios, no tenemos nada más que ver aquello que está cubierto con oro, y en realidad, si nos damos vuelta, no hay nada que no lo esté. Entonces, en nuestra ignorancia nos perdemos la posibilidad de vivir. En nuestra ignorancia nos perdemos la posibilidad de vivir en armonía, en comunión. Esto es lo que pasa. ¿Se entiende? Y en estos versos, del verso número 25 al número 34, Krishna nos estaba dando estas 12 prácticas espirituales, que hay muchas más, pero que todas ellas en realidad vienen de los Vedas. Nos comentaba un poco, a través de diferentes comentaristas also, también cómo es que se ven estas prácticas, cómo es que se analizan estas prácticas espirituales. Por ejemplo, habíamos visto prácticas espirituales relacionadas con el yoga, el Patanjali Yoga Sutras, ¿no? Y otras prácticas también que solo han sido interpretadas, por ejemplo, como Ramanuja, esta cosa de la respiración. Es decir, nada en nuestra vida, nosotros tenemos la capacidad de transformar lo que es no sagrado mediante en sagrado, que todo se transforme en una experiencia sagrada. Lo que les quería decir. En fin, y acá habíamos estado hablando entonces de estos 12, de estas 12 prácticas espirituales que Krishna las definía como yajñas, y es yajña cuando tiene un significado que nos va a transformar. Algo tiene yajña cuando está infundido por espiritualidad. Cuando existe la actitud correcta, cuando existe la fe que va a soportar esa acción. Entonces, todo en nuestra vida es pasible de transformarse en yajña, es pasible de transformarse en un sacrificio. Sacrificio desde el punto de vista de sacrificar lo que es con nuestro egoísmo, ¿no? E ir más allá de nosotros mismos, ir más allá de nuestra identidad. Pero bueno, para que eso suceda, tenemos que estar constantemente atentos a qué es lo que sucede con nosotros. Si estamos realmente viviendo nuestra vida en función a esa interpretación espiritual, o si meramente estamos oscilando, ¿no?, constantemente en esta cosa de que si eso no es, cuando en realidad nosotros tenemos la posibilidad de transformar todo en una único tipo de experiencia. ¿Está claro? Entonces, Krishna había mencionado una serie de sadhanas o prácticas espirituales en donde nos decía que si ellas estaban hechas, ¿no?, o infundidas con este principio de yajña, que en realidad yajña significa adoración, esta cosa de sacrificio, esta actitud de sacrificio que uno hace, ¿no?, donde sacrifica el gusto, el gusto y el disgusto, ¿no?, aquello que nos hace sentir cómodos, pero si yo me siento cómodo, ¿no?, o sea, tengo que estar consciente de que se lo estoy sacando a otro. Entonces, vivir la vida de una manera más espontánea. Esta mañana alguien me decía, bueno, pero no, uno de ustedes decía, ¿no?, que tiene que llevar la vida constantemente analizando, ¿no? Una de las cosas que es fundamental en nuestra práctica espiritual es que no dejemos de analizar en dónde estamos, no dejemos de analizar en dónde está nuestra mente, qué tipos de pensamientos estamos entreteniendo, porque en aquello que pensamos nos estamos transformando, en aquello que la mente que dice dwells, ¿no? O se entretiene, es en realidad aquello en lo que nos vamos a transformar. Hay muchas analogías en las escrituras y mismo en las enseñanzas de Ramakrishna que hablan un poco de esto, ¿no? Esta transformación que sucede. A veces uno dice, bueno, cuando ve a dos personas que están mucho tiempo juntas, uno puede ver que hay ciertas cosas que se copian del otro, ¿no? O son asimiladas por el otro de una manera inconsciente, ¿no? Dice, ahí estás hablando como fulano, o estás actuando como fulano, y eso no es algo que lo hagamos consciente, sino que aparece de manera natural cuando nosotros meditamos constantemente en esa persona. Si nosotros, en vez de hacer eso con una persona común y corriente, quiero decir con una persona que está en su camino de evolución, y ponemos nuestra conciencia, nuestra atención en algo superior, en aquello que, por ejemplo, en una imagen o en una presencia que haya alcanzado ese estado de evolución, lo que va a llegar a nosotros no es otra cosa que es esa evolución misma. Entonces, ¿cuáles eran las prácticas que habíamos visto hasta ahora? Traer a Dios a nuestras vidas y transformar situaciones ordinarias en situaciones en las que uno puede practicar que son, se llama como rituales. En los rituales de la antigüedad, la gente depositaba su atención y realizaba diferentes mantras y ritos, ¿no? Que cuando estaban bien hechos obtenían estos resultados, ¿no? Que algunos eran visibles y otros invisibles a los ojos. ¿Cómo puede ser que si vos haces determinados y repetís determinados mantras y ofreces determinada ofrenda al fuego sagrado, no, uno puede, qué sé yo, disfrutar de un cielo al más allá? Bueno, hay que esperar que uno se muera para que llegue la hora del cielo, ¿no? Pero en realidad es toda simbología y son métodos que nos ayudan a estar inspirados y a mantener nuestro pensamiento elevado. Si nosotros no hacemos ese esfuerzo, realmente nada va a cambiar, no hay transformación que va que vaya a suceder, ¿no? Y esto puede llegar a ser lamentable. Se nos pasan los años, se nos pasan la vida, y cuando nos preguntamos qué ha pasado conmigo, he realmente cambiado, he evolucionado, siento que estoy más en control de mí mismo, de mi vida, y si la respuesta es no, entonces hemos vivido como una especie de vida en vana, porque si llevamos una vida en donde yatnya no está presente, entonces es una vida en vana. Bueno, ¿cuáles eran entonces las las prácticas que habíamos visto hasta ahora? Déjenme que a veces las puedo enumerar. Acá está el yajna del conocimiento, el conocimiento que para que sea yajna tiene que tomar, que tiene que suceder, ¿no? Le tiene que suceder al ser humano, ¿no? El ser humano tiene esa capacidad, entonces esta capacidad, este conocimiento de esta capacidad que posee el ser humano de transformar algo, eso se va a entregar como yajna. Es decir, uno ofrece a sí mismo, ofrece su ego, ofrece su centro, su egoísmo, su confort, ¿no? En el fuego de yajna. Ya habíamos dicho que esta es la práctica espiritual más elevada, ¿no? en donde uno se ofrece a sí mismo. Habíamos visto también el tema de los rituales, transformar nuestras actividades ordinarias en rituales o adoración, ¿no? Entregar, por ejemplo, sacrificar nuestra experiencia sensoria en pos de mantener control de nuestra vida. No voy a tomar alcohol porque el alcohol no me hace bien, punto. Entonces, mantenernos un poco, que habíamos hablado la vez pasada, decir no, y cuando decimos sí, porque tenemos que alimentarnos o tenemos que, bueno, llevar la vida, vivir la vida, ¿no? No podemos estar, como decía antes, ¿no?, en esta cosa de que hay que eso, que no sé qué espiritual. En realidad todo está cubierto por ese oro. Y hay actividades en que tenemos que necesitamos hacerlas sí o sí, pues son parte de la vida misma, alimentarnos o ¿no?, ir a caminar o ver un atardecer o que alguien te regale rosas, ¿no?, esa capacidad de conectarse con el mundo a través de los sentidos, cuando eso ocurre y no hay nada que nos genere realmente un conflicto, entonces entregamos esa experiencia de gozo, ¿no? Eso también es yajña. En yajña, entonces, en síntesis, es nuevamente esa capacidad que tiene el ser humano de transformar, darle un significado, darle una intención a su experiencia de vida, y por lo tanto, todo, la vida misma se transforma en una práctica espiritual. ¿Me han entendido? Ustedes pueden entender y llevar adelante esto en sus vidas. No hay nada que no sea espiritual, no hay nada que no deje de ser oro en esencia. Entonces, eso es un poco lo que habíamos visto hasta ahora. Luego habíamos visto también que otras personas, otros yogis, ofrecen el control de su mente, ofrecen a esta, el fuego de yajña, esta cosa de mantenerse alerta y darse cuenta qué es lo que uno está procesando por su mente. Sabemos que de nuestra mente salimos al mundo exterior a través de nuestros órganos sensorios. Entonces, mantenernos alerta respecto de qué es lo que está sucediendo en nuestra mente es parte de ese yajña. El séptimo yajña que habíamos dicho era la ofrenda o la austeridad como sacrificio. Hay gente que dice, bueno, a partir de hoy no voy a hablar más, ¿no? Y eso se transforma en un yajña cuando lo hago en pos de un crecimiento espiritual, ¿no?, o por amor al prójimo. No sé, me voy a dejar hablar porque me dicen que no paro de hablar y hablo muy alto, bueno, lo que sea. En realidad todas estas prácticas son siempre desde el punto de vista espiritual, que nos ayudan a crecer espiritualmente. Entonces, algunas personas, algunos yogis, practican los ocho miembros que están que han sido comentados por Patanjali, ¿no?, en el Raya Yoga, o el Ashtanga Yoga, the eight limbs of yoga, todos estos este cuerpo de disciplinas. Hay personas que realizan y siguen adelante con una rutina disciplinada, ¿no?, en sus vidas, y que practican este Ashtanga Yoga o ocho pasos para alcanzar Samadhi. Y la ofrenda número tres es entonces la nueve es cultivar el conocimiento, la nueve es cultivar el conocimiento, y la número diez es ofrecer el significado de ese conocimiento. Es decir, en todas estas yajñas que hemos visto hasta ahora, siempre el practicante, el yogi, está constante, hace esfuerzos para mantenerse inspirado y darle un nuevo significado, el significado que es un significado espiritual. Si eso, si a cualquier cosa y acto de nuestra vida le sacamos esa vida, ese prana, queda vacía. Y lo que a nosotros nos debería importar es que tenemos que tornar nuestra vida en este fuego que viene de lo que llamamos al principio de yajña. ¿Se entiende? Entonces, en el verso número 29, en el verso número 28, habíamos hablado de el dravya yajña, cuando uno ofrece las riquezas, las riquezas no solamente en dinero, sino también en tiempo, que también eso es yajña, cuando lo hacemos con la interpretación o esa actitud correcta. Luego, otras personas, habíamos dicho que ofrecían, bueno, hablamos ya de la respiración, ofrecían, que era lo que había traído Osvaldo, ¿no?, al presente, ¿no?, que dijo que ofrecían esta fuerza vital, y esta actividad que ocurre de manera espontánea y natural, que es la respiración, darle entonces un vuelo, darle entonces un significado, darle vida, y por cada inhalación nos conectamos con nuestra divinidad, y en cada exhalación también lo hacemos, nos conectamos con nuestra divinidad. En cada apana, que es la inhalación, y en cada apana, en cada prana, que es la exhalación, inhalación y exhalación, vamos a estar conectándonos o repitiendo un mantra. Esto va a hacer que nos mantengamos conectados con esa esencia. Y prana, apana. Y bueno, nada. Estas son prácticas que quizás nosotros las pasamos por alto, ¿no? Y entendemos que, bueno, nada, una vez que nos sentamos a rezar, que ya estamos hechos, ¿no? Después ya todo el día hacemos lo que queremos. Hicimos lo que teníamos que hacer, que era sentarnos y meditar un ratito, y después la vida nuestra es un desastre, ¿no? Nos importa todo o nada, y no hacemos nada para mantener esa conciencia. Esto es un poco lo que nos pasa, esta es nuestra experiencia como seres humanos en este mundo. Entonces, desde el punto de vista dualista, es traer la presencia de Dios. Desde el punto de vista racional o más intelectual, es darnos cuenta que no hay nada que no esté separado de lo que llamamos el oro. Bien. Entonces, bueno, es lo que habíamos visto hasta ahora, ¿no? Y que en realidad es un método para la realización del ser, un método muy, muy eficaz. Y lo que yo les he traído hasta ahora un poco es una redefinición de lo que es prácticamente la vida espiritual, porque ya si hasta ahora hemos creído que la vida espiritual era solamente meditación, estamos muy equivocados. La vida espiritual es constante, la vida espiritual ocurre constantemente y depende de nosotros, si nosotros infundimos esa conciencia espiritual en nuestras vidas. Si lo hacemos, nos beneficiamos, y si no lo hacemos, seguimos viviendo hasta que, bueno, hasta que dejemos de hacerlo, dejemos de vivir. Pero está en nosotros, nosotros tenemos esa capacidad y esa responsabilidad para llevar esto adelante. ¿Está bien?
Perfecto, suave.
¿Se entendió? Entonces, esto del prana y de la pana, en realidad, bueno, son cosas que uno las tiene que comentar porque están en la literatura, ¿no? Lo que ocurre es que este yogui, esta persona que está comprometida en tener un crecimiento espiritual, este yogui entonces no solamente va a poner intención a cada inhalación y a cada exhalación. Recordemos que esta respiración ocurre de manera natural en todos nosotros, y que todo lo que tenemos que hacer es ponerle esta conciencia.
Observarle la energía, cómo exhala y exhala uno, y por lo menos en mi caso lo que hace es que uno quede en el presente, porque el control no está en el presente, pues está más tranquilo uno, y como quien dice, está como en conexión, ver, con Dios. Esa es la idea.
Muchos de ustedes han sido iniciados en la tradición les han dado un mantra y les han dado un rosario, ¿no?, para que hagan el conteo de sus beats, ¿no? Y en cada conteo uno tiene que repetir el nombre de Dios. Algunos de ustedes les han dado también instrucciones de cómo hacer lo mismo con sus dedos, ¿no? Acá ocurre un poco lo mismo, o sea, esto no es que es así, punto. Es que ustedes pueden transformar cada acción que ocurre en nuestras vidas en una oportunidad de transformación espiritual. Observen su respiración y en cada inhalación repitan el nombre de Dios. Lo que estábamos diciendo el otro día es que luego de cada inhalación existe como una especie de pausa. Uno respira y existe una pausa. En esa pausa ni respira ni exhala, obviamente. Y uno dice, pero todavía sigo vivo, Swami. Sí, claro, el oxígeno está, ¿no? Hasta que no esté más y vas a tener que ya sea exhalar o respirar nuevamente. Pero es en ese punto, en esa pausa entre cada inhalación y cada exhalación, que en principio son dos, pero que en realidad se hacen una, ese espacio interior es donde uno está, es donde uno vive. Y ese espacio se dice que está en nuestro corazón. Ese espacio donde uno respira y encuentra esa pausa, exhala y encuentra esa pausa. Esa pausa debería estrecharse cada vez más, más y más, y eso se lo llama kumbhaka o retención de prana, donde, por ejemplo, en el caso de Ramakrishna, uno le ponía los dedos y se quiere saber si respira, porque esta gente parecería que no respira, ¿no? Y no es que están muertos, sino que han encontrado con ese espacio en donde no hay movimiento, están como en un samadhi, en una abstracción total, o estado de concentración perfecta, se lo llama. Nosotros podemos observar eso voluntariamente, es una práctica que algunas personas deciden hacerla. Yo en lo personal creo que es una práctica muy simple, muy eficaz, ¿no?, que está todo el tiempo con nosotros. No nos vamos a ninguna parte si estamos siempre dándonos cuenta de que en cada inhalación uno es, ¿no? Ahí los metafísicos hablaban, en cada inhalación yo soy, en cada exhalación yo soy, ¿no?, decían los metafísicos por ahí. Acá es un poco lo mismo. Quizás no lo ponemos en estos términos, ¿no?, pero sepan que en ese espacio intermedio entre cada inhalación y cada exhalación, ustedes están presentes. Y no están presentes ni en el pasado ni en el futuro, están aquí y ahora, están con ustedes mismos. Es esa conexión que tenemos que tratar de hacerla más corriente y hacerla más natural. Para disfrutar de la vida, si no, vivimos siempre ya sea en el pasado o en el futuro. Y nos perdemos de este momento. Esto es algo de lo que, bueno, de que yo siempre hablo mucho. Y nuestra transformación o vida espiritual depende absolutamente de nadie, pero de nosotros mismos. Es nuestra intención, nuestras ganas de comprometernos con esto, es nuestras ganas de evolucionar y de llevar una vida digna, una vida digna del ser humano y no digna de un animal, porque bueno, el animal ya está, ya hemos trascendido eso, nuestras capacidades son superiores, entonces hay que usarlas, o sea, nuestro intelecto, nuestra capacidad intelectual y de goce intelectual, de descubrir, del análisis, que es algo muy bello, ¿no? Es un placer casi único que uno encuentra, ¿no? En el descubrir parece como que uno, yo ahora entiendo. El entender cosas nuevas, ¿no? Y lo mismo ocurre en la vida espiritual. Cuando uno más y más ahonda en sí mismo, más se compromete, más perlas va a encontrar en esas profundidades, ¿no? De esto se trata. Krishna nos había dado estas 12 prácticas que habíamos terminado con el Dravya Yajna, ¿no? Que es con las personas que ofrecen esta riqueza y después que ofrecen el prana y el apana, la respiración, ¿y qué más? En Prasad, en el verso número 30 y 31, apareni yatahara prana prane shu chuhvati sarve piete yajna pito yajna chapita kalma shaha. Todos estos son conocedores de yajna, conocedores de esta alquimia. Esta mañana les decía, hablaba con una charla en español, ¿no? Y les contaba que así se lo llama el Tao. El Tao puede llegar a generar así también un poquito de contradicción, pero el Tao es la fuente de todo lo que existe. Considerémoslo o no espiritual o no espiritual, el Tao está presente, que es como yo les decía, les explicaba recién del oro, ¿no? Entonces, aquellos conocedores del Yajna, todos sus pecados quedan consumidos en Yajna. Cuando uno realiza y cambia su punto de vista, en inglés se dice mindset, cuando cambia su mindset, y realmente dejas de observar o contemplar una dualidad, automáticamente se trasciende todo, se trascienden las limitaciones del supuesto pecado. ¿El pecado qué es? Aquello que nos distrae y que nos hace olvidar, ¿no? Y que nos hace que llevemos una vida más ordinaria, ¿no? En el mundo. Eso es aquello que no nos ayuda a crecer y a expandir espiritualmente. Eso se dice que es como el pecado de Vedanta, ¿no?
Lo que te dirige
hacia una experiencia limitada, que por lo general está interpretado como una experiencia mundana. En realidad no lo es, todo depende de vos. Todo depende de qué interpretación le des vos. Todo depende de si vos transformes tu vida en yajna. Si vos traigas al presente el principio de Dios y te conectes con ese principio de Dios, vas a transformar tu vida. Eso está siempre presente. No lo haces porque no tenés ganas. Porque estuviste, de golpe estás un poquito lazy, y bueno, ¿y para qué? Si bueno, que hay que trabajar igual, hay que pagar las cuentas igual, ¿más qué? Si al final y al cabo, cada uno, tal vez sea quien pueda, ¿no? Pero en realidad, lamentablemente, me parece que es al revés, ¿no? No es así. En realidad, como seres humanos que somos, estamos obligados a utilizar nuestra capacidad intelectual y a transformar nuestras vidas dándole una nueva interpretación a cada una de las experiencias que tenemos. ¿Se entiende? Y cuando eso sucede, transformamos, damos vida, infundimos prana, infundimos fuerza a todo lo que estamos haciendo. Entonces nada deja de ser no espiritual. Todo se transforma en una actividad espiritual y todo depende de nosotros. Y esa capacidad de estar constantemente conectados con algo superior es lo que llamamos práctica espiritual, hasta que eso nos lleve a un estado de concentración perfecta en donde nos olvidemos a nosotros mismos y entremos en un samadhi, bueno, y de ahí que, bueno, ahí ya está, ¿no? Ya sea una roba espiritual o una experiencia divina, ¿no? O que esto sea progresivo, ¿no? Pasitos de bebé, ¿no? Pero puede ser que ocurra, y cuando eso ocurre, la persona que tiene esta experiencia, que es una experiencia suprema, cuando vuelve no es el mismo, existe una transformación, no es la misma persona. Ya su experiencia no es dual, sino todo lo que ve es oro mismo. Lo que les estoy diciendo está en todas las escrituras. Y todos los medios de práctica espiritual nos llevan a este estado, que quizás se los estoy diciendo y puede llegar a ser muy informativo, pero nuestra información, ¿no?, un poco tenemos que procesar y aplicarla. Esta es la etapa de formación. La etapa de formación es donde desde la información pasamos a la formación, que es la aplicación de, de la información que tenemos. Si no, por más que yo les hable, si no hacen un esfuerzo en aplicar esto, en esta formación, reformar su punto de vista, reformar cómo ustedes viven y experimentan sus vidas, esa transformación nunca va a existir. ¿Se entiende? Ustedes tienen la capacidad de transformar sus vidas. No es de nadie, es de ustedes mismos. Nosotros somos los alquimistas de nuestras vidas. Cuando ponemos nuestra atención, nuestro corazón, lo mejor de nosotros mismos, cuando traemos a nuestras vidas el concepto y el principio de Dios, por lo general decimos, ofrecemos todo a Dios, aquellos que lo entienden, que lo entiendan, y los que no, traten de entender que en realidad estamos tratando de ir más allá de nosotros mismos, ¿no? En el capítulo número 12, Krishna dice que para los seguidores del conocimiento y aquellos que están y viven en cuerpos humanos, la práctica abstracta del conocimiento es muy difícil. Es muy difícil de llevar adelante, mientras que para los devotos o aquellos que ven a Dios como alguien con nombre y forma, pueden conectarse con él, con ese principio, desde ese nombre y forma, y de esa manera trascienden, se transcienden a sí mismos. Gente, no hay nada que nos limite en realidad, nosotros, más que nosotros mismos. Nosotros somos divinidad existente, siempre existente.
Lo que se necesita es un compromiso con uno mismo, Swami.
Es un compromiso con uno mismo y es la intención de estar constantemente trabajando. ¿Qué pasa? Nos dejamos llevar. Nos relajamos mañana. Mañana nada, mañana va a pasar. Y pasado también, pasado mañana. ¿No?
Pero ya eso se llama vagancia. Ya eso se llama vagancia.
Bueno, como quieras llamarlo. Pero uno, lo peor es que uno se queja, ¿no? Me da risa muchas veces cuando aparecen ha habido gente que se ha quejado de su mantra. No, este mantra a mí no me sirve, no pasa nada, ¿no? A mí me da mucha risa esas cosas, ¿no? Porque parecería como que la gente viene con una idea de que el Swami o quien sea nos va a dar algo y nos va a hacer como una varita mágica y nos va a transformar en seres espirituales, cuando lo único que nos puede transformar en seres espirituales es nuestro propio entendimiento e interpretación de ese conocimiento. Nosotros somos los que vamos a transformar con nuestro compromiso, con nuestro diario compromiso, con la disciplina, con esto que les decía antes de como de chequearse a sí mismos, ¿no? Monitorearnos constantemente para tratar de ser ejemplos y de que nuestros actos estén más cerca de una persona que lleva una vida con valores espirituales, ¿no? Y no de otra que es su opuesto, que ya se acerca mucho más a una experiencia animal, Entonces, bueno, hemos terminado entonces con estos yajñas. En el verso 32 dice que todo esto ha venido del storage house de los Vedas. Todo esto está en los Vedas, todas estas prácticas que hemos repetido hasta ahora, y cada una de ellas ha sido nacida de la acción. Esto está muy vinculado con el verso número 9 del capítulo número 3, que nos decía lo siguiente: Yajñartat karmanonyat tralokonyas karma bandanaha tadartam karma kaunteya mukta sangha samachara. Que el mundo está realmente esclavizado por la acción. El mundo está esclavizado por la acción, por todas las acciones, excepto aquellas que no estén realizadas for the sake of yajña, con el espíritu de yajña. Y acá pasa lo mismo, acá dice en el verso número 32, dice Eva, Bajupita yajña, Vitata Brahmano Muke. Algunos medios y estos yajñas que hemos descrito anteriormente vienen de los Vedas. Conozcan, sabe que todos están nacidos de la acción, pero no de la acción cualquiera, no de la acción que, como dice el verso número 9 del capítulo número 3, que esclaviza al mundo, sino de acciones que te liberan. Y lo que te libera es tu propia mente. Lo que te libera es tu propia interpretación, y la intención que le pongas, me sale decir la onda que le pongas, a tu vida y a cada actividad en tu vida. Sí, dice, know them, sabe que todos estos están que han nacido de una acción, de la actividad constante. La vida es la actividad, de la vida misma. Y aquellos que conocen esto son libres. Bueno, queremos que nos liberemos, que nuestra mente nos dé su gracia, y que nos liberemos de las ataduras de nuestro propio ser, de nuestra propia de esclavitud autoimpuesta. ¿Se entiende? Es un poquito profundo, pero bueno, quizás la próxima clase podamos ir hablando un poquito más de todo esto. No hay nada en este mundo, no hay nada en este mundo que sea diferente, o en esencia, ¿no? Como les decía antes, estamos acostumbrados a tag, ¿no? Como a poner labels, ¿no? A poner etiquetas, ¿no? Aquello que es o que no es espiritual. Y así se nos va la vida. No hay nada que no deje de ser espiritual. Así como vos pones e infundís espiritualidad a las cosas que supuestamente son espirituales, también podés hacer lo mismo con las actividades y acciones que supuestamente no lo son. Y de esa manera transformás y llevas una vida de alquimia, en donde todo lo que se experimenta es esa sola experiencia, donde todo es espiritual. En definitiva, todo es esa esencia que es el oro mismo. No hay nada, no hay ningún ornamento que no esté hecho, o que no sea oro. Entonces, así como nosotros vamos al mercado, ¿no? Y estamos acostumbrados a ver el oro en función a su peso y a su valor, ¿no? Y vemos al oro y ya se nos escapan los ojos, ay, ¿cuánto valdrá? ¿No? De la misma manera tenemos que dar el mismo valor a todos los ornamentos que vemos alrededor nuestro, que no dejan de ser oro. Y transformar nuestra vida en una experiencia espiritual. Eso es nuestro deber como seres humanos. ¿Está claro? tengo. Se me han quedado en silencio.
No, Swami, estamos aquí presentes.
Reflexionando, Swami.
Bueno.
Nos hemos hipnotizado. Uno se ha hipnotizado a uno mismo. Como eso es lo que entiendo yo, que uno mismo
se ha hipnotizado.
Y se ha creído el cuento de después. Pero en realidad somos
la buena pipa. El cuento de la buena pipa.
Sí, sí. ¿Mm?
Todo está en nosotros. Todo depende de nosotros. Esto es así. Fue así y será así. Somos los alquimistas de nuestra propia vida. Bueno, gente, se me cuidan, ¿eh? Nos vemos la semana que viene. Gracias por estar, gracias por venir.
Gracias,
Juan. Gracias,
Juan. N. Nazario. ¿Quién es N. Nazario? ¿La conozco? Bueno, bienvenido, bienvenida. Bueno, mis cariños, ¿eh? No sé si me están viendo, Chaita Kul.
Gracias, Suave, gracias.
Sí, promara, chiqui, chao, chao. Pásenla linda. Bye, bye.
Gracias, bye.